Aleluya, aleluya, aleluya. La charla es muy importante. Como decíamos ahorita y decía la profecía, las profecías, no estamos viviendo los mismos tiempos que vivimos ni siquiera el año pasado. Entonces, nosotros tenemos que oír el Espíritu y según por donde Él nos quiera llevar, ir nosotros. Porque todo un Dios le dice a su pueblo que lo necesita. Y si Él nos dice que nos necesita, no le podemos decir que no. Y si Él nos dice que somos algo muy especial, tampoco le podemos decir que no. Lo que Él diga, eso nosotros creemos. Porque no confiamos nada más que en Él. Estuvimos todos por años confiando en nosotros, en lo que nos dijera nuestro intelecto. Pero percibíamos esa paz, ese amor de Dios, esa comunión con Él. ¿Ese dejarle las cosas a Él? No. Por H o por B. Todos hemos venido a Jesucristo. Porque llegó un día que nos dimos cuenta que Él era el Señor de señores y el Hijo del Dios viviente. Y que tenía cosas hermosas para nosotros. Y comenzamos a recibir todo lo bueno que tiene el Señor para nosotros. Hoy quiero que se lleven en su mente y en su corazón algo que yo y los otros hermanos predican mucho. Acuérdese que usted va a ver una película o lee un buen libro y en el momento usted está entusiasmado por lo que dice allí. Pero después que lo termina, usted puede olvidarse de lo que leyó. Pasó un momento muy agradable, pero ya eso pasó. La palabra de Dios no es así, mis hijos. La palabra de Dios es para oírla y vivirla. Entonces, ya no podemos seguir queriendo llevar el timón de nuestra barca. Porque el timón lo lleva el Espíritu Santo. Y viene a la tierra algo muy grande. Pero depende del cuerpo de Cristo, que no esté dormido, que esté despierto, sabiendo quién es el Señor, quién eres tú en el Señor, lo que tiene el Señor para ti, y después de vivir aquí una vida hermosa, tenemos otra mejor. Así es que nosotros tenemos que creer todo lo que dice la palabra. Si hay alguien que le dice a usted algo que le parece bonito y usted está en ese momento necesitado, usted le dice, ah, búscamelo en la palabra. Si está en la palabra, lo creo. Si no está en la palabra, no puedo creerlo. Porque yo nada más creo lo que dice la palabra. Porque averigüé en la palabra que Jesucristo y la palabra son lo mismo. Dice la Escritura que la palabra se hizo carne. Jesucristo, que es la palabra, tomó cuerpo por el bien de nosotros. Así es que tenemos que ser cristianos, que dejemos que de nosotros salga esa sabiduría dada por el Señor. Bueno. Yo veo tantos cristianos, o ya no veo, porque yo nada más los veo a ustedes, pero Pero antes, cuando no sabía lo que sé hoy, que no es que sepa demasiado, ¿no? Pero sé lo necesario. Cristianos que se aferraban al viejo pacto y le hablaban uno del viejo pacto y que los ayunos del viejo pacto y el viejo pacto y el viejo pacto. A mí nunca, les voy a decir la verdad, me gustó mucho el viejo pacto. Porque yo veía que en el viejo pacto el Señor era fuerte. Y yo decía, ay, santo, es así con todo. Uno quiere servirle, pero ¿y qué podemos nosotros servirle? Si lo que Él nos pide para esta carne da tanto trabajo. Y cuando me hablaban del viejo pacto, hasta ahí llegaba yo. Pero, según me fueron enseñando la palabra, me di cuenta que es muy importante que los cristianos pongan una línea divisoria entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la dicha de ser del nuevo pacto. Ya Jesucristo había venido a la tierra, había dado su vida y ya todo había cambiado. Entonces, a ese grupo es que pertenecemos nosotros. Muchos cristianos se empeñan en seguir el viejo pacto. Oiga, usted si aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es del nuevo pacto. Y está lleno de hermosas promesas, que somos partícipes de ellas. ¿Cuándo? Ahora. Oiga, son tantas buenas nuevas, que cuando uno ve el viejo pacto, se asusta. ¿Pero por qué? Porque Dios, ese Dios amoroso, que por medio de Jesucristo, por ese sacrificio, por medio del Espíritu Santo, el sacrificio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos ha hecho nuevas criaturas. En el viejo pacto no se podía portar así con las personas de él, porque el pecado lo separaba del hombre. Por eso estaba ansioso de que llegara el día en que Jesucristo viniera a la tierra y pudiera pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra enfermedad, de nuestra pobreza y de todo lo malo que tiene uno que lo ha traído a la tierra, que se llama Satanás, enemigo de Jesucristo y enemigo de todo el que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, quiere decir que hay una diferencia. Ellos se les pedía lo que muchos cristianos han creído hasta ahora que teníamos nosotros que hacer. A ellos se les pedía que se comportaran bien, hicieran las cosas bien hechas por ellos mismos. Había separación. Pero al venir Jesús y dar su vida por nosotros, la cosa cambió. Todo lo que hizo Jesucristo en la tierra fue a través del Espíritu. Y esa promesa y ese don nos los dio a nosotros al haber pagado el precio del pecado, de la enfermedad, de la pobreza. Nos dio el don, que es el Espíritu Santo, para que morara en nosotros, y oigan bien, nosotros, al igual que Jesucristo, no usáramos lo nuestro, usáramos lo que por gracia nos había dado el Señor. El Espíritu Santo con todo lo que tiene Jesucristo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. que se está formando en todas partes del mundo para recibir el avivamiento más grande. ¿Qué quiere el Señor? Antes de ese avivamiento, que su cuerpo se dé cuenta que Él es el que es. Que todo lo bueno que hace su iglesia en todas partes del mundo es porque se lleva del Espíritu Santo y sabe que el Señor le ha dado todo lo que Él tiene. Porque si no, sería una iglesia llena de ¿qué? Yo soy. Porque oye, yo di una prédica fenómena. El cuerpo de Cristo tiene que darse cuenta que es el Espíritu Santo en nosotros el que necesita hacer la obra. Hay que dejarlo a Él. Hay que desaparecer. Digo, no podemos desaparecer porque necesita el cuerpo de nosotros para manifestarse. Pero que todo lo que hagamos, todo, no una prédica, todo lo que hagamos, tengamos que decirle, oye, estuviste estupendo. Estuviste estupendo, Espíritu Santo. Lo hiciste bien, bien, de verdad. Suerte que no te metí la pata. Y en esa iglesia estoy yo. Y estás tú. Estás tú. Estás tú y estás tú. Una iglesia muerta. Muerta al pecado. Muerta a todo lo que no es del Señor. Porque nosotros sabemos la palabra y sabemos todo lo bueno que nos ha dado el Señor. Con este preámbulo, la charla de hoy se titula La diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Es para que salga de aquí, oiga, con cada palabra hecha vida. Porque a nosotros se nos está pidiendo, no digo solamente a la iglesia más que vencedora, pero a los cristianos de este tiempo, se nos está pidiendo que hagamos y creamos todo lo que dice la palabra, para que ya no seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. Y el hacedor es el que deja que el Espíritu haga. ¿Entendieron? Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el viejo pacto, que le decía el Señor a aquel pueblo. ¿Ok? Entonces, después vamos a ver lo que le dice el Señor al nuevo pacto, a nosotros. Para que ustedes vean que hay diferencia. ¿Entendieron? Ok. Y antes de actuar, ustedes, de ahora en adelante, no van a actuar a lo loco, sino sabiendo que en ustedes mora el Espíritu Santo y hay que oírlo para no fallar. ¿Ok? Bueno, en el viejo pacto, ¿qué exigía Dios? ¿Qué exigía Dios? Vamos a ver. Dios exigía, justicia y rectitud del ser humano. Dios lo exigía. Por eso cuando yo leía el viejo pacto hace años, yo, esto sí es fuerte. ¿Por qué les exigía? Porque él no se las podía dar. Porque Jesucristo no había venido a la tierra, pero tenía ahí gente que eran de él. Pero a ellos les exigía justicia y rectitud. ¿De dónde diantre podía ese pueblo tener justicia y rectitud si esas cosas no las ha dado Jesucristo? ¿Entendieron? Así es que cuando tú leas que un rayo le cayó a uno en el viejo pacto, no digas, ay, a mí me va a caer también ese rayo. Ay, porque el pecado y yo pequé y yo qué sé yo qué. No, ese rayo no es para usted, oiga. Usted es del nuevo pacto. Y el Señor le ha dado las cosas para que usted pueda actuar. ¿Ok? Dios, estamos hablando la diferencia. Esto era lo que Dios le exigía al viejo pacto. Dios visitará tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Eso se lo dijo Dios a los del viejo pacto. Oiga, los del nuevo pacto han sufrido con eso. Y se pasan averiguando las generaciones, y qué era tu abuelo, y qué era tu bisabuelo, y tu abuela qué era. Ah, pero la tatarabuela hay que averiguar. Y el pobre, los pobres cristianos, muertos locos, sin idea. Mi hijo no se puede. Él va a ser alcohólico porque, mire, en la familia todos son alcohólicos. Oye, eso era para los del viejo pacto, que no tenían la ventaja que tenemos nosotros, que tenemos a Jesucristo, que pagó el precio. Entonces, ese pueblo tenía que hacer las cosas por ellos mismos. ¿Entendieron? Ok. Éxodo 20, lo van a ver, versículo 5 en la página 78. Esto que le acabo yo de decir. La segunda parte del versículo 5, en la página 78. Yo el Señor tu Dios, oiga, cualquiera templaba, soy un Dios que celoso. ¿Ha visto usted la palabra celoso en el nuevo? Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oiga, es una bomba atómica. Pero no es para usted, ni es para mí, ni es para usted. ¿Ok? Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, ay, papá, aquellas tablas tan pesadas, les muestro mi amor por mil generaciones. Oye, tómate las mil generaciones que son para ti. Y no las maldiciones, porque tenían que estar malditas todas sus generaciones, porque ¿quién podía ser justo? ¿Y quién, salud, podía andar en rectitud? ¿Entendieron? Amén. Ahora vamos lo que te dice a ti y lo que me dice a mí, que somos sus ñoñitos. Amén. Dios imparte justicia y rectitud. En el viejo, ellos tenían que ser justos y rectos. En el nuevo, con la sangre de Jesús, Él dice que Él imparte justicia y rectitud. Por eso somos la justicia de Dios en Cristo. Oiga, tiene que apoderarse de quién es usted. ¿Está muy agobiado? Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. A lo mejor cuando lo diga 40 veces, dice... Déjame irme, que yo soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Entendieron? Y justicia y rectitud al hombre, ¿a través de qué? De la obra cumplida por Jesús. No nos la estamos dando. No nos estamos creyendo que somos la última Coca-Cola. La última Coca-Cola es Jesucristo. Pero le dio su grandísima gana de darnos todo lo que Él tiene y tenemos que aprovecharlo. La iglesia más que vencedora tiene que aprovecharlo. Para que lo sepas, Dios no se acordará. ¿Cuándo? Nunca más de tus pecados. Dios no se acordará, ¿con cuánto? Nunca más de tus pecados. Y usted sabe, los pobres cristianos que están todo el tiempo, ay, yo pequé, yo no soy digno. Usted no es digno nunca, el que es digno es Él, pero Él lo ha hecho todo esto. Ay, yo pequé, yo no sé si yo estoy perdonado. Es que yo no sé si estoy perdonado. Oiga, los miembros de la iglesia más que vencedores que todavía no sepan eso, que el Espíritu Santo me dé la luz a ver quién es y le vamos a dar una pela con un chucho. Usted está perdonado. Amén. Y nunca más me acordaré. Entonces tú te acuerdas y estás hablando con el Señor. Ay, Señor, ese pecado tan feo. Y dice el Señor, ajá, ¿y cuál pecado? Entonces usted dice, Satanás, vete. Porque el Señor tiene que acordarse de todo y tiene que saberlo todo. Pues mira, lo sabe todo y por amor no se acuerda de los pecados. Porque lo que quiere es verte libre como el viento. Sabiendo quién eres y viviendo gozoso. Si pecas, no peques, no peques. Porque fíjate quién tú eres. Pero si pecas, abogado tienes. Yo no le estoy dando licencia para pecar. Eso dice Pablo. Así le dijeron a Pablo también. Pues tú lo que estás dando licencia para pecar. Dicen, no, yo no estoy dando licencia para pecar. Yo digo lo que dice la palabra. Y eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que tomar para nosotros. Y son tiempos, señores, de tomar esto para poder ver la gloria en todo lo que estamos necesitando ver la gloria de Dios. Para Él no hay nada imposible. Eso que tú estás pasando, que te crees tú que es a ti nada más, o que eso no le pasa a todo el mundo, o que eso no tiene remedio. Oye, para el Señor, eso es comida para la garza, porque la cruz sufrió por eso. Amén, amén. Hebreos 8, versículo 12 en la página 1258. Yo les perdonaré sus iniquidades. ¿Y qué? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, sería bueno, como estamos ya viendo el nuevo, el versículo 13 dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado que al anterior, y lo que se vuelve obsoleto, ¿qué pasa? Entonces yo creo que ya desapareció porque son muchos los años. Oh, santo, hay que creer la palabra. Hay que enamorarse de la palabra. Hay que saber que tu vida va a cambiar cuando te lleves de la palabra. Es la única forma de poder amar a Dios con ese amor que nos ha dado, que vive en nuestro interior. Y comprender un poco lo largo, lo ancho, lo profundo que es el amor de Dios. Que ese amor que tuvo Jesús por nosotros, hasta morir en la cruz para que nosotros tuviéramos todo lo de Él, ya se nos ha dado. Y nosotros tenemos que ser sus discípulos. Eso se llama ser discípulo de Jesucristo. Creer lo que dice su palabra. Cuando Satanás te atormente con algo, tú nada más le dices, soy la justicia de Dios en Cristo. Oiga, no le tiene que decir en el nombre de Jesús, vete, porque le da un espadazo que sale huyendo, porque lo que no puede oír Satanás es la palabra de Dios. Lo que oye y nunca llega vacío donde él es la palabra. Amén. De ahora en adelante, por ese problemazo, saber quién tú eres en Cristo, que la palabra es para ti, y si tú la crees y tú la dices, vas a ver lo que tú estás creyendo. Y lo que estás creyendo es todo lo bueno que dice la palabra para su pueblo, para nosotros, que somos los hijos de Dios. Dice la palabra, bueno, si un papá le da cosas malas a sus hijos, dice Jesucristo, mi papá no. Mi papá nada más sabe dar cosas buenas. Y no es verdad que ningún familiar tuyo ni mío se pierde. En este avivamiento que viene, proféticamente le digo que todos nuestros familiares se arrodillarán ante Jesucristo. No importa que hayan hecho lo que hayan hecho, porque Jesucristo perdona, olvida, y lo que quiere es que los pecadores vayan donde Él. Así es que no te mortifiques por los pecados que están cometiendo, que eso lo arregla Jesucristo con su sangre. Oh, santo, santo. Entonces ya ustedes vieron que fue todo lo contrario a lo del viejo pacto. En el viejo pacto tenían que ser justos y rectos. Y en el nuevo pacto, la justicia y la rectitud no las da Dios por el sacrificio de Jesucristo. Tú eres recto. Tú eres recto y eres la justicia. Mamá Sarita, pero usted no me conoce, ¿sí? Tu pasado se borró. Y Dios no se acuerda. Tú ofendes a Dios cuando te acuerdas. Porque le estás diciendo que tú no confías en Él. Hágase niño. Ah, espérate, Jesucristo, espérate, que yo estoy leyendo esto aquí. Yo no me siento así, Señor, como dice ahí. Pero yo no voy a creer lo que yo digo, yo voy a creer lo que tú dices, pues está bien, Jesucristo, yo soy lo que tú dices. Eso es lo que está buscando el Señor en la tierra. Esa clase de cristianos. Esa clase de cristianos. Vamos ahora al viejo pacto. Para que veamos la diferencia entre el viejo y el nuevo, y tú eres del nuevo. Parece que hay gente aquí cogiendo cursos por ahí, cogiendo cursos, juntándose con otros. Libre albedrío. Tú tienes alas y puedes volar. Pero aunque te den 1,000,000 de cursos y venga Mr. Swaggy a Mr. Sutton, si no te enseñan esto, que me ha dado a mí tanto trabajo, ¿entiendes? Y te lo estoy diciendo porque ya me lo aprendí, pero sé el trabajo que da. No es que me lo haya aprendido todo, como dice Pablo. Entonces, si no es esto lo que te están enseñando, lo que te van es a atrasar. Entonces, yo sé, por los años que tengo, que vas a volver. Y vas a volver bien atrasado. Así es que mi consejo es que si te comes estos dulces que te estamos dando, vas a querer más, más y más. Amén, amén. Bueno, vamos a ver lo que le dijo el Señor al viejo pacto. Los hijos de Israel recibían bendiciones, oye lo que te voy a decir, solo si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios en lo exterior y en lo interior. ¿Cómo te caes? Por eso fue que el Señor después dijo, vamos a hacer las tablitas estas, para que la gente sepa lo que es bueno, lo que es malo, pero hasta que Jesucristo no vaya a la tierra, esa gente no pueden hacer nada. Porque tenemos por el pecado, teníamos la naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa no se le ocurre nada bueno. Pero aquí Dios le dice, tienen que portarse bien, tienen que ser perfectos. Porque si no, no hay bendiciones. ¿Dónde lo dice? Deuteronomio 28, versículos 13 y 14, en la página 210. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Eso está escrito en el viejo, pero eso es para ti y para mí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dieron con qué defendernos. Su palabra, lo que Él dice. A ellos le dieron las tablas. No haga, no torne, y tú te tienes que portar bien. Y uno por uno mismo no puede portarse bien. Puede hacer algo bueno, pero después se daña. Muchos cristianos, sobre todo los que no tienen el bautismo en el Espíritu, oigan lo que les voy a decir ahora. Depender del propio esfuerzo produce cambios de conducta. Entonces usted se anima y dice, fulanito se está portando bien. Sin transformación de corazón. Entonces no valen de nada. No valen de nada. Porque lo que tiene que ser transformado es el corazón del hombre. Y eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Y ellos no lo tenían, le dijeron todas esas bendiciones, pero eran inalcanzables para ellos. Esas bendiciones son para nosotros. Amén. Vamos a ver lo que le dice entonces a nosotros los del nuevo pacto. Los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos. Vamos en coche. Para recibir las bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió con cada uno de los requisitos de la ley por ellos. Jesús cumplió con todos. Entonces, nosotros sí podemos recibir las bendiciones, porque no es por esfuerzo de nosotros. ¿Entendieron? Colosenses 2, versículo 14, en la página 1232. Dice la palabra, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, aquí habla de la circuncisión del corazón. Dios nos dio vida en unión con Cristo. Nos dio vida en unión con Cristo, quiere decir que nos dio su vida. Al perdonarnos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonaron? Todos. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Ven por qué el viejo pacto no es para nosotros? Que es obsoleto. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Tú oye? ¿Por qué no le dices eso a Satanás? La deuda fue clavada en la cruz. Tú sí lo sabes. Desarmó a los poderes y a los potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Él es el rey. Él le ganó a Satanás. Él nos consiguió todo lo que Él tiene por el sacrificio único. Hizo el sacrificio, ¿cuándo? Una vez y para siempre. Oiga, no iba a estar a cada rato yendo a la cruz, ¿cómo iba a hacer eso? Una vez y para siempre. Pagó. Y clavó nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz. Ya tú lo sabes. Eso no quiere decir que como fueron clavados, te está dando derecho a pecar. Lo que te está diciendo es que tengas siempre en tu memoria y estés consciente de que tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados en la cruz. Que cuando la naturaleza pecaminosa, que se supone que tú la que tengas ya, y yo en la naturaleza de Dios, cometemos algún pecado, sí, nos humillamos y le pedimos perdón, pero le agregamos, Señor, cometí esta ofensa para ti. Yo quiero que el Espíritu me guíe siempre. Si me dejo guiar, no peco, pero yo sí sé que te tengo que pedir perdón porque mira lo que hice, pero sé que ese pecado y todos los míos ya fueron clavados. Hablarle al Señor con su idioma, porque entonces Él dice, a tu vez, vamos bien, podemos echar el conversado, porque tú sabes quién eres. Y tú sabes lo que tiene. El enemigo atormenta a los cristianos. Y no nos podemos dejar atormentar nuestras mentes del enemigo. Porque para eso tenemos la palabra. Entonces, contemplar el amor de Jesús y su obra cumplida, produce una transformación interior que da como resultado buenas obras motivadas por el amor de Dios. Al darnos cuenta que tenemos el amor de Dios en nuestro espíritu, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya nosotros vamos dejando que ese amor salga. Pero el Señor quiere que salga siempre de nuestro corazón, entendiendo el prójimo, diciéndole, Señor, sí, Pero el pobre, mira, es que no sabe lo que yo sé y es digno de lástima. Amando a todo el mundo. Amando el que nos hace mal. Amándolo. Amándolo. ¿Por qué? Porque el amor lo tenemos dentro. Y no como decíamos antes. Ay, Señor, dame tu amor. Dirá, ay, pero estás en los cerros de Úbeda. Uy, ¿qué amor te voy a dar, mijo? Si en la cruz te di todo mi amor y cuando me recibiste, lo tuviste adentro. Oiga, cuando yo oigo eso me da coraje, ¿sabes? Señor, dame más amor. Es una ofensa, Dios. Es una ofensa. Porque si has leído la palabra, si eres un estudiante de la palabra, te das cuenta que Él te ha dado su naturaleza, que es amor, y la tienes en tu espíritu, y Él quiere que lo saques de ahí cada vez que sea necesario. Segunda de Corintios 3, es lo que habla de lo que hemos hablado ahora. Segunda de Corintios 3, versículo 18, en la página 1208. Esto es lo que se va a cumplir en todos nosotros. Así, ¿quiénes? Así, ¿quiénes? Que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Así irá pasando en tu vida y en la mía. Es como si te miraras en un espejo y tú dijeras, Señor, pero ¿dónde estoy yo? Yo nada más te veo a ti. Y cada tiempo que pasara, mientras más tiempo pase, la figura que ves de Jesucristo es más llena de gloria. Porque lo que tú tienes dentro es todo lo que tiene Él. Y al salir de ti a borbotones, ya lo que se ve en ti es el rostro de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. No lo vamos a poder acabar. El tercero, vamos a dejarlo ahí. Los sacrificios con sangre de animales, estamos en el viejo, ¿eh? Cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año. La sangre aquella de los animalitos, el sumo sacerdote iba una vez al año, entonces con esa sangre se suponía que los pecados fueran tapados de todos los que eran de Dios por un año estaban libres de pecado. Por un añito, nosotros para siempre. Y el proceso debía repetirse cada año. Búscalo en Hebreos 10:3, página 1259. Hebreos 10:3. Página 1259. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. En el nuevo Jesús, que se convirtió en nuestro sumo sacerdote, Ese, con su sangre, lavó nuestros pecados. Y él no se acuerda, porque ¿cómo se va a acordar? Si lo lavó, desapareció. Esa es la gran ventaja, una de las grandes ventajas de pertenecer al cuerpo de Cristo. Eso fue lo que dice el viejo. Ahora vamos a ver lo que dice el nuevo. La sangre de Jesús. Allá vimos la sangre de los animalitos, ¿verdad? La sangre de Jesús ha quitado los pecados pasados, presentes y futuros. De los que creen en Él completa y perfectamente, de una vez y para siempre. Hebreos 10, 11 y 12, en la página 1259. Todo sacerdote, le habla ahí a los hebreos, que se suponía que ya ahí terminaba el viejo pacto, cuando Jesús formó su iglesia. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo ¿qué? Repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Oye, lo vamos a dejar ahí. Pero le pido al Espíritu Santo que haga esa obra preciosa en cada uno. Que salgan de aquí gozosos por quién son. Que estén dispuestos a creer lo que dice la palabra de quién es Él, quién somos nosotros en Él. ¿Y cómo podemos ser entonces sus verdaderos testigos? Porque Jesucristo nunca falló para ministrar. Él dice, cuando tú estés bien consciente, mientras más conscientes estés de quién eres en mí y de que ya no vas a usar lo tuyo, sino dejar que la unción del Espíritu salga de ti porque está en ti. Porque está en ti. No pidas sabiduría. No pidas revelación en el conocimiento de Él. No pidas nada de eso. Dile, Espíritu Santo, que salga de mí la sabiduría. Que salga de mí el conocimiento. Que salga de mí el amor de Dios. Que salga de mí todo lo que Él tiene que me ha dado. ¿Entendiste? Si hacemos eso, yo les aseguro que el gozo de nuestros corazones va a ser tan grande y van a ser tan usados por el Señor y sus vidas van a cambiar. Porque si hay algo que no le gusta a Jesucristo, es que su pueblo, por ignorancia, esté sufriendo. Porque no sabe quiénes son. Porque no saben que hay que poner una línea entre el viejo y el nuevo. Sí, imita los personajes del viejo pacto, que con la fuerza de ellos mismos triunfaron. Tiene la del Señor, haz lo que ellos hicieron. Pero tú eres del nuevo. Lo tuyo es Jesucristo. Lo tuyo es Pablo, lo tuyo es Pedro, lo tuyo es Santiago, lo tuyo es todos esos hombres que nos han enseñado cómo son las cosas. Toda esa revelación se la dio el Señor a Pablo. Y miren los años que hace que le dio esa revelación. Y todavía el pueblo de Dios en todas partes está sufriendo por no saber la verdad. Porque se lleva de lo que le dice el otro. Usted que está sentado ahí, y está sentado ahí porque el Señor lo mandó. Como estoy yo aquí parada, fue porque Él me mandó. No vamos a hacer caso. No vamos a poner la línea divisoria. No vamos a salir de aquí dispuestos a hacer lo que dice su palabra. Y no cuando yo me paro aquí, cuando se para la parejita, cuando está Juan Luis, cuando está Kiko. No es decir que lindas estuvieron las charlas. Aquí no estamos recitando. Aquí lo que estamos es diciendo la palabra. Que ustedes se las aprendan y sean hacedores de la palabra.